Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí seguimos con la linterna encendida de este miércoles 30 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace exactamente una semana, 7 días, a estas horas, Juan Guaidó estaba recibiendo el reconocimiento como presidente de países como Estados Unidos, Brasil o Colombia, tras haber jurado como presidente de Venezuela. Hoy los partidarios de Guaidó, la oposición a Maduro, ha vuelto a salir a la calle. En esta ocasión, una oposición venezolana que se ha enfrentado al chavismo en unidad y con un plan bajo el brazo que lleva mucho tiempo gestándose. Parte importante de ese plan está siendo el apoyo exterior, claro. Estados Unidos y Colombia han tenido un papel fundamental. Marta Lucía Ramírez es la vicepresidenta de Colombia y atiende la llamada de la linterna de COPE al otro lado del charco. Vicepresidenta, buenas noches. Marta Lucía Ramírez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Me alegra muchísimo estar otra vez acá en estos micrófonos.
Gracias, Marta Lucía. ¿Qué está pasando en Venezuela, vicepresidenta?
Bueno, pues como usted acaba de relatar, hoy ha habido nuevas marchas en la calle. Muy importante realmente que el mundo entero entienda que el pueblo venezolano ha llegado ya a un punto extremo donde no aguanta más esta tiranía criminal que les ha tocado vivir durante los últimos años. Entonces, pues creo que estas marchas lo que reafirman es la necesidad que la comunidad internacional toda presione por el reconocimiento inmediato de Juan Guaidó y también obviamente porque se celebre cuanto antes las elecciones en Venezuela, pero con una participación de la comunidad internacional que realmente dé garantías, porque el tribunal electoral que tiene actualmente Venezuela no es ninguna garantía para la democracia de ese país.
Hay un antes y un después de lo que ocurrió hace una semana. El cambio, la transición hacia la democracia de verdad, ¿es inexorable?
Sí, realmente hay un cambio importante. No, se me fue un poquito la voz, no alcanza a oír bien la pregunta. Pero hay un antes y un después, sin duda, porque realmente lo que ha hecho aquí la oposición es esperar pacientemente dentro de todos los mecanismos constitucionales, a pesar de que la elección fue totalmente ilegítima, la elección es supuesta de Maduro, pues la oposición esperó hasta el día 10 de enero para que Maduro realmente se hiciera a un lado, pero no sucedió así. Y por esa razón lo que ha hecho la oposición, tal como lo dispone la Constitución venezolana en el artículo 233, es la Asamblea, de manera mayoritaria, le dio a Juan Guaidó la instrucción de asumir la presidencia. Eso es lo que dice la Constitución venezolana. Por eso está muy mal hecho cuando tantos espontáneos, que lo que están haciendo es el juego a Maduro, salen a decir que él es que Juan Guaidó es un autoproclamado. No, él no se autoproclamó, él está haciendo lo que le dice la Constitución de Venezuela, y es que cuando no hay un presidente elegido, quien asume la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional y debe llamar él a elecciones. Y eso es lo que hizo él con ese voto mayoritario de los miembros de la Asamblea, que es el único poder que le queda legítimo a Venezuela, la Asamblea Nacional, porque el otro poder que fue elegido legítimamente, que es el Tribunal Superior de Justicia, desafortunadamente están todos en el exilio, la gran mayoría, porque obviamente ante el riesgo que tenían en sus vidas, casi todos se fueron de Venezuela hace 2 años o un poco más. Entonces hoy hay que decir a la comunidad internacional, este no es el momento de estar llamando a más diálogos, porque llamar a cualquier tipo de diálogo o grupos de contacto es simplemente caer en hacerle otra vez el juego a Maduro para que se consolide cada vez más esa dictadura, que repito, esto no es ni siquiera una dictadura política, es una dictadura criminal, porque se sabe perfectamente cómo está involucrado el gobierno de Maduro y los altos mandos que lo rodean a él, y por supuesto una parte de los militares, no toda, pero están totalmente involucrados con el tema del narcotráfico, con la minería ilegal y por supuesto con la presencia de muchos actores internacionales que son terroristas y están en Venezuela. Entonces aquí se trata de verdad de promover cuanto antes ese cambio utilizando los mecanismos constitucionales que son los que tienen a Juan Guaidó hoy nombrando embajadores y nombrando nuevos cuadros de gobierno.
Imagino, vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que lo más difícil es hacer eso en paz. A ver cómo se le convence a Maduro, a Diosdado Cabello, a esos jefes militares, que esto se haga relativamente en paz, porque el peligro existe.
Sí, yo creo que hay un importante, es que Juan Guaidó, con el respaldo mayoritario de la Asamblea Nacional y con el respaldo además de los cuatro líderes de la oposición, porque aquí también, Ángel, hay que tener muy presente que la oposición, que estuvo dividida durante varios años, está totalmente unificada alrededor de Juan, y ahí está María Corina Machado con un gran liderazgo, poniéndole el pecho muchas veces muy sola a todo este régimen de Maduro. Está también Leopoldo, que sabemos que está con su casa por cárcel ya desde hace ya un tiempo considerable, y los demás pues están en el exilio. Está Antonio Ledezma, que ha sido también un hombre con una gran valentía, un gran carácter, pero pues él está allá en Madrid. Está Julio Borges, que está asilado en Colombia. Entonces ellos cuatro están totalmente unidos respaldando a Juan Guaidó, pero es importante ese también convencimiento de la comunidad internacional, no caer en el juego de los diálogos que tanto daño hicieron en el pasado, porque cuando la calle se pronunció hace dos y hace tres años, todos esos llamados al diálogo lo que hicieron fue desactivar las protestas callejeras. De tal manera que en este momento sí es importante que toda la comunidad internacional le haga entender a Maduro y a Diosdado Cabello y a los militares que los están acompañando, que entre más pronto se hagan a un lado, tanto mejor va a ser para Venezuela, que no tienen por qué realmente ir a llevar esto al extremo de producir más derramamiento de sangre. Todos los muertos que ha habido en las últimas dos semanas atribuibles a todas estas milicias armadas que tiene Maduro, los tiene que reprobar la comunidad internacional. Y ojalá realmente que ellos entren en razón. Por eso ha sido tan importante también ese mensaje contundente de varios países, y por supuesto también muy contundente la decisión de Juan Guaidó de pedirle a la banca multilateral, a todos los gobiernos, que se abstengan de hacer ningún tipo de negociación económica con Maduro, porque él hoy está ilegítimamente pretendiendo desempeñar el poder. Él puede que tenga el poder militar, pero no tiene el poder legítimo, ni el poder institucional, ni el poder es de la democracia. Entonces los gobiernos y las autoridades multilaterales tienen que abstenerse de dejar que Maduro siga pretendiendo comprometer los intereses económicos de Venezuela. Entonces yo creo que todo esto tiene que producir esa transición, ojalá pacífica y ojalá muy pronta, hacia el llamamiento de elecciones en Venezuela.
Hace un año exactamente yo estaba en Cúcuta. Allí, mi amigo Víctor Ochoa, el obispo de la ciudad, daba entonces en la parada 800 comidas diarias a los venezolanos. Son muchas, ¿eh? Ayer dio 5.000. La ayuda humanitaria para esa catástrofe, ¿es la primera gran prueba de que las cosas cambian?
Sí, pero también tengo que decir, Ángel, con muchísima franqueza, que esa ayuda humanitaria, lamentablemente, pues es insuficiente. Es que cuando vemos realmente esta migración masiva, esta expulsión masiva, sí, también de venezolanos hacia Colombia, pues hay un punto en que ninguna ayuda humanitaria que se les dé de este lado de la frontera es suficiente. Lo grave es que la ayuda humanitaria que debería entrar a Venezuela no está entrando porque el régimen no permite que entre. Y nosotros llevamos dos años pidiendo que haya un canal humanitario que permiten que entren medicinas, que permitieran que entraran alimentos, que permitieran que entraran productos básicos de aseo, y no los ha permitido el régimen de Maduro, porque obviamente a él le conviene llevar a esa población venezolana casi que hasta el exterminio, llevarlos a una situación de necesidad que es verdaderamente inhumana. Entonces, hoy por hoy realmente, por esa razón, Colombia ha asumido darles esa acogida humanitaria, darles los principales auxilios en materia de salud, vacunas, asistencia médica, asistencia alimentaria, pero también es cierto, Ángel, Colombia tiene un punto en donde tampoco puede echarse toda la responsabilidad de la migración venezolana encima. Por eso el presidente Iván Duque ha pedido a la comunidad internacional, y esa es la gestión que viene haciendo nuestro canciller, la creación de ese fondo de ayuda humanitaria, que esperamos que de verdad se mueva con mucha más agilidad para que Colombia de verdad pueda tener mejores recursos para atender toda esta crisis humanitaria que realmente pensamos que nunca la íbamos a ver en el siglo XXI. Lo que estamos viendo en Venezuela es aterrador. Enfermedades que ya estaban superadas hace más de 2 décadas, como el sarampión, la poliomielitis, tantas enfermedades hoy están aquejando sí. al pueblo venezolano. Es decir, ellos retrocedieron en la medicina por lo menos 30 o 40 años. Es verdaderamente trágico. Venezuela hoy, Ángel, tiene un 75% de la gente viviendo en pobreza, un 62% de los venezolanos viviendo en extrema pobreza. Imagínense usted, uno de los países más ricos de América Latina, la riqueza petrolera de Venezuela se la han robado, y lo peor de todo es que tienen al pueblo sometido de verdad casi que al exterminio, pasando hambre, careciendo de lo básico, simplemente porque el régimen sabe que así los controla mejor y que así pues va a haber muy poca voluntad de lucha. Yo realmente he dicho, Ángel, con toda la franqueza, es que no nos olvidemos que detrás de esto también está Cuba. Es que Cuba ha venido produciendo también toda esta presión sobre Venezuela, porque es que Cuba ha venido realmente viviendo por cuenta del petróleo y de los recursos de Venezuela. Entonces, por esa razón es que está la inteligencia cubana en Venezuela, claro. Por esa razón hay tantos militares venezolanos, ustedes saben muy bien, la Guardia Nacional, pero sobre todo toda la Guardia Presidencial está integrada por venezolanos. Aquí hay un tema de geopolítica que es muy delicado, pero aquí no nos podemos llamar a engaños ni utilizar sofismas para decir las cosas por su verdadero nombre. Aquí hay todo un interés de mantener ese régimen cubano a través de Venezuela, que era lo que pretendían ellos con todo este movimiento del socialismo del siglo XXI.
Sí, y ya para terminar, vicepresidenta de Colombia, hablando de geoestrategia, ¿qué le ha parecido la actitud de la Unión Europea, que al parecer mañana el Parlamento Europeo cambiaría y reconocería a Guaidó, veremos, y de España en esta semana?
Pues la verdad, Ángel, con franqueza tengo que decir que uno hubiera esperado una reacción mucho más contundente y más oportuna de la Unión Europea. Por supuesto, ha habido algunos países que individualmente han tenido una posición mucho más coherente de exigir democracia para Venezuela, de exigir que cese esta crisis humanitaria en Venezuela, pero yo sí creo que lamentablemente la Unión Europea ha caído también en esta trampa de estar llamando a un diálogo y a unos puntos de contacto que deberían haberse hecho hace 2 años o hace 3. Es que esta crisis sabemos que viene desde hace ya varios años y lo que ha hecho es profundizarse y acelerarse de manera verdaderamente inaceptable durante los últimos 2 años. Pero ese punto de contacto y todo eso llamado a los diálogos ha habido realmente desarrollar durante estos años para haber evitado que llegara el 10 de enero sin solución alguna a la vista. Ojalá que mañana Europa se pronuncie de manera contundente respaldando a Juan Guaidó, porque detrás de eso tienen que continuar obviamente esas decisiones que en materia económica le sigan cerrando el espacio a Maduro y a todo el grupo que lo rodea a él, porque también sabemos que aquí lo que ha habido es un régimen totalmente criminal y además absolutamente corrupto. Entonces, ojalá que la Unión Europea mañana proceda con la coherencia que esperamos. La Unión Europea ha sido un continente que ha sufrido en el pasado tantas guerras y que ha sufrido tanto dolor, que esperamos que esta vez realmente contribuya a que cese el dolor y cese la destrucción del pueblo venezolano en manos de un régimen que no tiene absolutamente ninguna legitimidad.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del Gobierno de Colombia. Gracias por atendernos. Buenas noches.
Ángel, muchísimas gracias y bueno, ojalá que podamos pronto celebrar el regreso a Venezuela a la democracia. Esto es lo que le conviene a toda América Latina, esto es lo que le conviene a todo el mundo occidental, volver a hablar de valores, volver a hablar de libertades y por supuesto también de todo el progreso que debe recuperar Venezuela de la mano de una elección democrática, ojalá en el muy corto plazo. Muchísimas gracias y un abrazo ya a toda su audiencia en España.
Adiós, vicepresidenta. Buenas noches.
Expósito, la linterna.
Enseguida entramos en nuestro tema del día. Hoy hablamos de ciencia. Pero antes, algunas noticias de este miércoles. La primera, los mensajes que ha dejado esta mañana la presidenta del Banco de Santander durante la presentación de los resultados. Joaquín Vizmanos.
Son varios los mensajes que ha lanzado la presidenta Ana Botín. El primero.
Es importante que tengamos un contexto lo más claro posible hacia el futuro.
Pide despejar, por tanto, incertidumbres políticas. Segundo, se muestra crítica con la política fiscal del gobierno, con los nuevos impuestos como el de la repatriación de los dividendos en el extranjero, avisa.
Una política fiscal ortodoxa es fundamental para un país, influye en la prima de riesgo de ese país. Esto a la vez influye en los costes que nosotros como sector financiero tenemos al financiarnos y que trasladamos a la persona que pide una hipoteca, a la pequeña empresa que quiere financiarse.
Exige impuestos justos, no tiene sentido, dice, pagarlos dos veces, avanzar en la consolidación fiscal. La presidenta del Santander ha querido pasar página tras el frustrado fichaje del italiano Andrea Orcel como consejero delegado. Adelanta que José Antonio Álvarez seguirá siendo su mano derecha de manera indefinida.
Mira, José Antonio es como yo, es un buen soldado, ¿vale? Y hacemos lo que nos toca.
Botín ha ensalzado a su rival, al BBVA, ha dicho que es un gran banco, un gran competidor, pero ha declinado hablar de su relación con Villarejo.
A pocos días de que arranque el juicio del Procés, las defensas de Junqueras y Romeva han pedido que la vista se retrase al menos 3 semanas desde que se anuncie la fecha. Mientras, el Constitucional responde a quien fuera vicepresidente catalán que la complejidad de la causa justifica el extenso debate sobre su prisión provisional. Patricia Rossetti.
Oriol Junqueras pidió información al TC sobre el estado de su recurso y advirtió al tribunal de que si no resolvía antes del inicio del juicio, recurriría a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque lo considera un daño irreparable. Por unanimidad, el Constitucional responde que es una causa compleja y relevante, que sigue en fase de estudio y cuando concluya, acordará la resolución procedente. Señalan fuentes del tribunal que no hay plazo para resolver que se trata de derechos fundamentales y la respuesta tiene que ser sólida y jurídica. Las mismas fuentes aseguran a COPE que el TC no se deja presionar. Los magistrados se reunieron hace 2 semanas, pero no hubo decisión y el recurso se podría abordar en el pleno de la segunda semana de febrero.
Y una noticia más, el sector del videojuego en España crece en facturación y empleo. Los datos denotan que existe un gran campo de desarrollo profesional. Sin embargo, se enfrenta al reto de la financiación y de la incorporación de la mujer a dicho sector. Laura Otón.
Solo el 20% de los profesionales del videojuego son mujeres, a pesar de que en 2017 el empleo sumó 6.337 profesionales, creciendo más de un 16%. También aumenta su facturación un 15,6%. Es un sector de la cultura en auge, competitivo, pero la mayoría de los productores españoles son pequeñas empresas que trabajan en precario. Necesitan resolver el problema de la financiación. Para ello, han de mejorar también su imagen de cara a la sociedad. Todo esto se lo ha dicho el ministro de Cultura, José Guirao, en la presentación de sus datos.
La mayoría de los ciudadanos ven al sector como industria del entretenimiento y en algunos casos, y a eso somos sensibles, y por eso apelaba antes a todo el tema de los valores éticos que hay que tener presentes en todo el desarrollo, a veces se le ve con rechazo.
En 2017 el sector facturó más de 713 millones de euros.
Hoy toca hablar de ciencia. Llámame a Jorge Alcalde. Anda.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha estos 4 titulares. Crean la primera antena que convierte el wifi en electricidad. Conoce la unidad de aislamiento contra infecciones más preparada del mundo. Se publica la foto más profunda del universo tomada desde el espacio. Y el último, un grupo de médicos logra eliminar los temblores del Parkinson sin cirugía ni anestesia. ¿Sabes lo que tienen en común disciplinas tan diversas? Bueno, pues que todos tienen como protagonistas a científicos, investigadores o médicos españoles. En los próximos minutos vamos a conocerles, así ya te los presento. Hablamos con ellos hoy en nuestro tema del día. Otra vez, encantaos, una mirada a la ciencia en español. Como siempre que hablamos de ciencia, en La Linterna saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, 4 proyectos, cada uno de su padre y de su madre, de distintas disciplinas. La verdad es que, sinceramente, no sabría cuál elegir para empezar.
Vaya, 4 titulares, además que tienen que ver con cosas que a todos nos atañen en nuestras vidas cotidianas. Incluso la fotografía del espacio profundo nos atañe en la vida cotidiana.
Fíjate, esa es la que menos entiendo. Luego a ver si nos lo explica bien el experto.
Pero fíjate cómo nos importa, porque en el fondo formamos parte de ese cosmos maravilloso del que nosotros somos una pequeña partícula, pero que conocerlo un poco mejor nos sirve para ser un poquito más inteligentes y más felices. 4 pedazos de titulares que tienen en común, como tú bien dices, que es ciencia hecha en España y que ya empezamos a acostumbrarnos a reconocer, ¿eh? Bueno, aunque sea simplemente por la pequeña aportación que hacemos cada mes.
Hombre.
En este programa se empieza a saber que la marca España también se hace conciencia.
¿Vamos con el primero?
Por supuesto.
Crean la primera antena capaz de convertir la señal de wifi en electricidad. Detalles, Paola Albaladejo.
A finales del siglo XIX, Thomas Edison dio luz a la primera bombilla del mundo, y ese hecho marcó un antes y un después en nuestra historia. Te pregunto, ¿te imaginas el día de mañana sin cables, sin baterías y con la electricidad al alcance de nuestra mano? Pues estamos más cerca de lo que pensamos. Una investigación llevada a cabo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado una antena que convierte el wifi en energía eléctrica. Este descubrimiento permite alimentar a circuitos con baja potencia y que tengan red eléctrica.
La investigación está liderada por Tomás Palacios, ingeniero español de la Universidad de Massachusetts, pero lo cierto es que la Universidad Politécnica de Madrid, como bien ha dicho Paola, también está enfrascada en este proyecto. Jesús Grajal es coautor del estudio e investigador, en este caso aquí en Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
¿Sí? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿qué habéis conseguido? Que lo entienda yo.
Bueno, pues lo primero, colaborar con ellos. Es decir, esto es un proyecto que se enmarca en una colaboración que lleva bastantes años entre el MIT y la Universidad Politécnica. De hecho, Tomás Palacios es un alumno de la Universidad Politécnica, estudió aquí con nosotros en Madrid, que después se fue para allá. Entonces, lo que hemos conseguido es poner en común sus conocimientos de la electrónica de los materiales bidimensionales, como es el grafeno, que está muy de moda. En este caso no es el grafeno, pero es algo similar al grafeno, y nuestros conocimientos, digamos, de radiación, de antenas, de circuitos, de microondas. Entonces, cuando yo estuve allí de año sabático, en el 2015, pues nos pusimos sobre la mesa los conocimientos de los dos grupos y, bueno, pues decidimos iniciar esta aventura. Entonces, ¿qué hemos puesto? Pues realmente no es la primera antena que sea capaz de hacer esto, porque esto es esta historia arrancó en el siglo XIX no con Edison, sino arrancó con Tesla, ¿no? Con Nikola Tesla. Ya se sabía que se podría transmitir la información, o digamos la potencia por, digamos, a través del aire, ¿no? A través del vacío. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que ahora, en el siglo XXI, tenemos energía gratis, que es la Wi-Fi, o los teléfonos móviles, y sin... Está ahí, en el ambiente, es gratis. Entonces, lo que hemos hecho es un material muy flexible, que es un material bidimensional, que sea capaz de captar esa energía y convertirla en potencia para alimentar cualquier sensor. Bueno, cualquier sensor no, un sensor que requiera baja potencia. La energía está ahí, es libre, y hay una antena que la recoge y la transforma en energía que pueda alimentar cualquier un componente electrónico de baja potencia.
Entonces, Jesús, esto quiere decir que podríamos pensar en que para alimentar de energía un aparato por lo menos pequeñito, lo que un teléfono móvil o una tableta, no haría falta ya baterías ni cables.
Se trata básicamente de eliminar las baterías en la medida de lo posible, pero desde luego hoy no se podrían eliminar de los móviles. Y mi opinión, contrariamente a la de Tomás Palacios, que piensa que sí, yo diría que hoy por hoy los móviles, con la concepción que tenemos hoy de móvil, no. Ya. Si evoluciona la arquitectura de los móviles y la filosofía de los móviles, es posible. Pero de momento lo que pretendemos es alimentar sensores de presencia o sensores de temperatura o píldoras que se toma un paciente para medir cómo es su comportamiento de su tracto digestivo, que la podamos alimentar desde el exterior sin pilas, ¿vale? Y que ese pequeño laboratorio, por ejemplo, que está dentro de nuestro intestino haciendo las funciones de analizar cómo está funcionando, nos transmita al exterior lo que va encontrando sin necesidad de que lleve pilas.
Porque estamos hablando de ese tipo de cosas. Puede ser peligroso, ¿no? Imaginemos que nos tragamos una pila, claro.
Efectivamente. El problema es que si nos tragamos una pila y la pila pierde litio, tenemos un problema mayor del que pretendíamos solucionar.
Sí, eso es evidente.
Y entonces, si nosotros somos capaces de que ese sensor funcione con la energía que nosotros le estamos enviando desde fuera, a través de la wifi o de otra forma, estaríamos eliminando ese problema. Y en eso también estamos trabajando aquí en la Comunidad de Madrid, en colaboración con algún hospital de la Comunidad de Madrid.
Qué curioso. Has dicho hoy por hoy, ¿en qué fase se encuentra el proyecto?
Bueno, pues se encuentra en cómo mejorar la eficiencia de lo que estamos consiguiendo. Es decir, si ahora, por cada vatio de potencia que está en el ambiente, es mucho, digamos, un número, pero no es un número real. Es decir, conseguimos un 40% de eficiencia, o sea, significa que lo que pretendemos es mejorar esa eficiencia para que de la energía que tenemos en el ambiente obtengamos mejor rendimiento. O sea, estamos en la fase de optimización. Estamos ahora más en una fase más que de ciencia, de ingeniería.
Uh-huh.
¿Vale? Ya la parte de la ciencia está medianamente entendida y ahora vamos a optimizarlo. Es un poco más labor de ingeniería.
Qué bueno. Jesús Grajal, coautor de ese estudio investigador en la Politécnica de Madrid, también de la mano con Tomás Palacios, en este caso del MIT. Gracias, Jesús. Lo he entendido, ¿eh?
Lo prefiero.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. ¿Cómo pasan las noticias? ¿Cómo se nos olvidan, verdad?
Sí, es verdad.
El ébola vuelve a golpear el corazón de África. Ya son más de 700 los afectados por este nuevo brote del virus que ha dejado oficialmente, vete tú a saber la verdad, más de 400 muertos en la República Democrática del Congo, el 30% niños. El ébola amenaza con traspasar fronteras y llegar a otros puntos de África, claro. Una situación que recuerda a lo que sucedió en 2014. ¿Te acuerdas aquí en España, verdad? Israel Remuñán, cuenta.
Sí, Expósito, en esa ocasión, en ese brote, el virus llegó hasta nuestro país. Lo hizo a través de uno de los misioneros afectados que murieron en España cuando eran tratados para superar el virus. Días después del fallecimiento, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba el primer contagio por ébola en España.
Estamos trabajando para averiguar cuál ha sido la fuente de contacto, verificando si se siguieron estrictamente todos los protocolos establecidos.
Era la enfermera Teresa Romero encargada de cuidar a los dos misioneros españoles que acabaron falleciendo por el virus. Fue en la planta de infecciosos del Hospital Carlos III, el mismo lugar en el que Romero fue capaz de superar la enfermedad y sobrevivir. Lo hizo gracias a los profesionales de este centro, un referente en el tratamiento del ébola y otras enfermedades infecciosas. En la epidemia de 2014, el virus dejó más de 11.000 muertos.
Lo que te comentaba, Jorge, 11.000 muertos, sí, en Sierra Leona, en Liberia, en Guinea Conakry. Se nos olvida rápidamente, pero aquello, sí, fue una hecatombe.
Desde luego, fue posiblemente la crisis de ébola que nosotros conozcamos más grave y que, bueno, por estas cosas que tiene la actualidad y que muchas veces los medios de comunicación provocamos, si no llega a saltar de África al mundo que llevamos desarrollado, pues a lo mejor no hubiese generado la alarma que ha permitido, entre otras cosas como efecto secundario, que se mejoren sustancialmente los sistemas de protección.
Efectivamente, aquella gran epidemia del 14 sirvió para que muchos lugares del mundo estuviéramos preparados para luchar contra el ébola u otros virus similares. Uno de estos sitios fue el Carlos III, aquí en Madrid, donde Teresa Romero se recuperó. También allí fallecieron los dos misioneros, ¿eh?
También.
El encargado de la unidad de aislamiento de alto nivel de este hospital es el doctor José Ramón Arribas. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Al doctor Arribas le conocimos todos, sí, y cuánto aprendimos en aquellas fechas, ¿verdad, doctor? Le tocó dar la cara, ¿eh?
Sí, sí, fueron unas fechas muy interesantes en muchos aspectos.
Sí, sí. ¿Es verdad que aprendimos tanto? Digo nosotros, pero por supuesto la ciencia. Por desgracia, se aprendió tanto en aquella época.
Muchísimo. Hay que recordar que, bueno, pues hubo 30.000 afectados en África y en Estados Unidos y en Europa vimos 27 pacientes, pero de esos 27 pacientes que vimos en hospitales pues grandes, aprendimos muchísimo. Lo primero que aprendimos es que el ébola no es una enfermedad mortal de necesidad, que es lo que pensábamos al principio. Nuestra mortalidad en Europa y en Estados Unidos fue un 18%, y aprendimos muchísimo del tratamiento de esta enfermedad, de cómo abordarla, de cómo hacer el tratamiento de soporte, tratamientos experimentales, y también supuso un aldabonazo para el desarrollo de la vacuna.
Y fue, doctor, también una como consecuencia de aquella crisis que se mejorasen los sistemas de protección que tenemos. De hecho, una unidad de aislamiento de alto nivel como la que usted dirige no existía entonces.
No, en España no. Las unidades de aislamiento de alto nivel en Europa estaban relacionadas con países que tienen estos laboratorios que llamamos P4, que trabajan con virus como el del ébola, y que desde hacía tiempo pues tenían la necesidad de atender al trabajador que se podría infectar con esos tipos de virus. Y en España nunca ha habido, todavía no tenemos un laboratorio P4, pero como siempre de las crisis sale más fuerte. De la crisis del 2014 aprendimos mucho y creamos una red de unidades, verdaderas unidades de aislamiento de alto nivel, que son ideales para este tipo de epidemias de poquitos casos, contener estos casos al principio de una epidemia.
Doctor Arribas, yo le comentaba aquí a mi colega Jorge Alcalde que rápido se nos olvidan las noticias. A lo mejor a los científicos no, pero a los periodistas o autocríticas sí. Cuando ahora oye estas cifras, los más de 400 muertos en Congo, los cientos de afectados, a saber cuál será la realidad en esa región de los kivus, bueno, se le pone la piel de gallina, por muy doctor que sea.
Sin duda, muchísimo, pero hay varias cosas. Como siempre, tratar de ser la visión optimista Lo que está ocurriendo actualmente en República Democrática del Congo ya es el segundo brote con mayor número de afectados de la historia de ébola. Después del 2014 es el mayor. Lo que ocurre es cómo estaríamos en este brote, que está en una región endiablada en cuanto a cuestiones de seguridad, porque es una región en guerra, si no hubiera vacuna. Llevan vacunados más de 60.000 personas y gracias a la vacuna la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dado datos, pero el otro día dijo uno de los expertos que había datos de que estaba siendo muy, muy eficaz. Yo creo que aunque no es suficiente porque hay 700 afectados y, como ha dicho usted, 400 muertos, ¿cómo estaríamos en esta situación si no hubiera vacuna?
Claro, claro. Eso quiere decir, doctor, que gracias a la vacuna y los avances que se puedan producir, no solamente en mejoras de la vacuna, sino que la vacuna llegue a mayor cantidad de población, y gracias a los sistemas de protección que cada vez son mayores, una crisis como la de 2014 es ya menos pensable, es más difícil que se produzca.
Bueno, con ébola yo creo que sí, que es muy poco probable que se produzca. Conocemos mucho mejor la enfermedad en el mundo, en Europa y en Estados Unidos. Ahora que la conocemos, nunca se va a producir una epidemia. O sea, realmente un sistema sanitario bien organizado es capaz de aislar a los pacientes, de controlar los contactos y hacer enterramientos seguros. O sea que ese, como todo lo que pasó en el 2014, era la novedad, era la por primera vez en la historia atendíamos a pacientes de ébola en hospitales terciarios, y había mucho miedo, como suele pasar. Pero ahora claramente estamos mucho mejor preparados. No sería, yo creo, una crisis como la que fue en el 2014.
Es que usted ha dicho, con ébola sería impensable. Pero claro, en su unidad, por ejemplo, desde aquella crisis del 14, se han producido también, bueno, o sea, se ha atendido otras sospechas y a veces realidades de infecciones con otros agentes patógenos que siguen ahí y que podrían ser el vector de futuras crisis.
Sí, bueno, en España tenemos una fiebre hemorrágica que tiene algunas características similares a ébola, que es esta enfermedad transmitida por garrapatas que se llama la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
El verano pasado hubo algún caso, ¿sí?
Sí, el verano pasado volvió a haber otro caso, sí, en Ávila, sí, que desgraciadamente falleció. Nosotros, en el agosto del 2016, pues un grupo aquí en Madrid de compañeros del hospital de Vallecas, del Gregorio Marañón y de nosotros de La Paz, comunicamos los dos primeros casos de esta enfermedad en seres humanos en España. Sabíamos que las garrapatas estaban infectadas desde el 2010. Y eso hace todavía que, bueno, pues teniendo esta enfermedad autóctona en España, pues estas unidades sean importantes. En estas unidades vemos este tipo de enfermedades que suponen un peligro para la salud pública, que no tienen vacuna ni tratamiento eficaz, y en el que hay que combinar pues el mejor tratamiento para los pacientes y la mayor seguridad para los trabajadores. Y bueno, pues el hecho de que hubiéramos pasado la crisis de 2014 hizo que cuando pues afrontamos la crisis de Crimea-Congo, pues yo creo que la repercusión fue mucho menor, porque yo creo que habíamos aprendido y se hicieron las cosas, yo creo que razonablemente bien.
Para terminar, doctora Rivas, ¿puedo hacerle una pregunta casi personal?
Sí, hombre.
Otra cosa que me la responda. En los últimos años, ¿cuántas veces se le ha repetido el nombre y las imágenes de Manuel García Viejo y de Miguel Pájares, aquellos dos misioneros?
Ah, sí, muchísimas. Esto es probablemente, yo, bueno, de mi ejercicio profesional, son los días más intensos. Yo viví la crisis de residente con el VIH y con el SIDA, y bueno, pues eso quizás pues nos dio cierta preparación, porque, bueno, pues ébola es como esto, pero a cámara rápida. Pero vamos, me confieso que fueron los días más intensos de mi vida profesional. Sí.
No hay que olvidarse de los superhéroes nunca, ¿verdad?
Bueno, de todo el mundo. Yo creo que la unidad, en ese momento de crisis, siempre digo, la unidad somos un mini hospital, y desde el personal de la limpieza, los celadores, seguro, todos los compañeros, pues como siempre en estas cosas, cuando salen las crisis sale lo mejor de los profesionales. Y yo tengo que decir que en esos momentos, con un nivel que no tenemos ahora, pues hubo muchos profesionales que dieron lo mejor de sí mismos.
Doctor José Ramón Arribas, coordinador de esa planta de infecciosos de La Paz en el Carlos III, gracias por atendernos. Doctor,
gracias,
buenas noches.
Adiós,
chao, chao. Enseguida hablamos del espacio y del Parkinson. Así somos.
Casi nada.
De variables.
Casi nada. Venga.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de ciencia, como todos los miércoles en La Linterna. El universo es una de las grandes incógnitas que siempre ronda la cabeza del ser humano. Los últimos meses han estado protagonizados por grandes avances que han dado la vuelta al mundo. La llegada de la sonda InSight a Marte, los exoplanetas, la cara oculta de la Luna. Lo cierto es que una nueva noticia dio la vuelta al mundo hace solo unos días. Un grupo de científicos españoles ha logrado procesar la imagen más profunda del universo tomada desde el espacio. Lo han hecho gracias a un telescopio que permanece en órbita desde los años 90. Israel Remuñán.
24 de abril de 1990, la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzan al espacio uno de los equipos científicos más importantes del mundo, el telescopio Hubble. Desde entonces, este telescopio ha sido fundamental para conocer nuevos detalles acerca del sistema solar, de la evolución del universo e incluso para confirmar la existencia de la materia oscura. Se ha convertido en una de las herramientas más importantes de la historia de la humanidad. Precisamente este telescopio Hubble ha permitido que científicos españoles hagan historia. Utilizando alguna de las imágenes tomadas entre 2004 y 2012, han conseguido procesar la fotografía más profunda del universo tomada desde el espacio. Son los compañeros del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Alejandro Borlaff es uno de los responsables de esta investigación llevada a cabo por el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué se ve en esa foto? ¿Aparte de todo negro?
Es bastante complicado explicarlo, pero realmente yo creo que la manera más sencilla de entenderlo es que es una máquina hacia atrás en el tiempo. O sea, nosotros... La ventaja que tenemos en astrofísica es que las distancias son tan grandes y la luz tarda tanto en llegar hasta nosotros que esto que decimos muchas veces de mira el cielo y esta estrella que estás viendo ahí en realidad a lo mejor no está porque la luz ha tardado tanto en llegar. Estuvo, a lo mejor ya ha muerto. Pues cuando estás hablando del espacio entre galaxias es tremendo. De hecho, lo que estamos viendo en esa imagen son las galaxias más antiguas del universo. Que empezaron a formar estrellas cuando el universo tenía nada, una pequeña fracción de la edad que tiene ahora. Y claro, la ventaja que tenemos al utilizar esta pequeña máquina de tiempo es que podemos ver el universo en distintas etapas. Las galaxias más cercanas tienen una cierta edad, las galaxias que están en promedio ves cómo se van formando y a lo mejor ves las primeras estrellas del universo en principio deberían estar allí, al final. Es como si la luz, por ejemplo, fuera muchísimo más lenta y tú miraras al final de tu calle, pues verías, el final de la calle lo verías como en la edad media y según te vas acercando hacia más cercano hacia ti, pues lo verías pues a lo mejor pues en los años 20 y luego sería una figura un poco complicada de entender. A nosotros se nos hace muy, muy fácil porque estamos muy acostumbrados a verlo. Pero realmente lo que estamos viendo ahí es una imagen un poco complicada, porque ninguna de esas imágenes están ahí.
Estupendamente explicado, porque efectivamente eso es un viaje en el tiempo, en el tiempo y además en el espacio. Y en este caso, buena parte de lo más curioso de vuestra investigación es que se hace volviendo a mirar, para entendernos, una foto, también para entendernos, que se tomó hace unos cuantos años, una fotografía del Hubble, que había pasado desapercibida, pero vosotros habéis vuelto a encontrar en ella datos todavía más profundos de lo que había emitido al principio.
Claro, el truco en realidad está en que no es solamente una imagen, son muchísimas imágenes, son varios miles de imágenes en realidad. No es como una foto que tomes, aunque realmente se parece mucho a una cámara réflex que está en el espacio. Pero tienes que juntar muchas imágenes a la vez. Si tú coges una de ellas solamente se ven las tres o cuatro galaxias más brillantes que hay ahí. Hay una estrella y un par de estrellas por allí. Pero cuando juntas varios miles de ellas, empiezas a reducir el ruido de tu imagen y empiezan a aparecer las galaxias que están más y más lejos, son más y más débiles. Nosotros lo que hemos hecho realmente es mejorarlo un poquito más para que se vean cosas que son un poquito más oscuras y entonces hemos encontrado un poquito más de luz en esa imagen, que en realidad son cientos de miles de millones de estrellas que aparecen allí, nuevas. Nuevas, estaban allí, pero no se habían encontrado por el proceso de reducción de estas imágenes, ¿no? Esta combinación de estos miles de imágenes, pues en aquel momento no estaba optimizado para encontrar esta luz y ahora la hemos encontrado.
Estoy convencido que muchísimos oyentes estarán preguntando, ¿y para qué sirve esto?
¿Para qué sirve esto?
Claro, para conocer el origen, por ejemplo, de la Tierra o de los planetas.
Bueno, ese es uno de...
Digo, sería una tendencia.
Sí, o sea, no, en principio, o sea, tú empezarías a ver, digamos, cómo se ha ido formando los bloques que forman el universo, que son las galaxias, ¿no? Eso es lo más directo. Pero a mí la cosa que más me impresiona de las investigaciones que se hacen aquí es que solo conocemos la materia de la que estamos hechos todos los que estamos aquí en la Tierra, solo es un 5% de lo que hay ahí fuera. El resto es un 30% de materia oscura, prácticamente todo el resto de lo demás es otra cosa que no sabemos lo que es energía oscura. La llamamos oscura porque no sabemos lo que es. Entonces, sería equivalente a estar en una isla y no saber lo que es el agua. Tenemos que investigarlo. La mejor manera de hacerlo es buscar en las galaxias, que hay muchísima materia oscura, ver cómo evolucionan, ver de qué está hecho y, quién sabe, mejor en el futuro podemos incluso controlarlo o saber qué podemos obtener fuentes de energía, claro. No lo sabemos.
Yo siempre que preguntan para qué sirve la astrofísica es pues para saber un poquito más, y eso ya sirve para mucho, saber un poquito más de quiénes somos y de dónde estamos es bastante importante. El trabajo que hace Alejandro ahora y sus compañeros se realiza gracias a un telescopio espacial, el Hubble, que está en el espacio, está fuera del velo de la atmósfera y por lo tanto permite ver un poquito mejor que con este velo que nos tamiza un poco las imágenes del cosmos. Hace siglo y medio aproximadamente este trabajo lo hacían, por ejemplo, mujeres en Estados Unidos que miraban fotografías, literalmente fotografiadas de los telescopios con sus propios ojos, una a una, buscando los puntitos más claros de luz. Aquellas podían ver a lo mejor cientos de galaxias o de estrellas. ¿Vosotros podéis ver cuántas? ¿Miles? ¿Millones? ¿Qué es la capacidad que nos permite ahora la tecnología observar el cielo?
Claro, llega un momento en que, o sea, antes a lo mejor se podían realizar catálogos manuales de galaxias, de las cosas que se veían alrededor, de varios miles incluso. Llega un momento en que miles hay en esa imagen y pues, se podrían hacer miles de millones de imágenes de ese estilo. Entonces llega un momento en que nos encontramos con que el universo es muy, muy grande, es tan grande y tiene tantas galaxias y tantas estrellas que realmente es imposible trabajar con unas, vamos, solamente una a una. No se puede hacer. Entonces tenemos que aprender nuevas técnicas. Por eso ahora mismo estamos trabajando mucho con gente que hace computación informática o redes neuronales para entrenar ordenadores que hagan trabajos muy pesados por nosotros y que no lo tengamos que volver a mirar una a una. Claro. Todas estas...
Pero en el fondo sois herederos de aquellas pioneras de la astronomía, de María Mitchell y de las que llamaban calculadoras de estrellas.
Con aparatos.
Que tenían con sus ojos y horas de paciencia, inventaron los catálogos de estrellas.
Totalmente, sí.
Alejandro, una última cuestión. Tú trabajas en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en este caso en la, entre comillas, en la sucursal de Tenerife, para entendernos.
Sí.
¿Por qué sois tan buenos? ¿Por qué es un sitio tan referente en el mundo?
Bueno, yo diría que es por el cielo. O sea, el cielo que hay en las Islas Canarias es absolutamente espectacular. O sea, yo soy de Madrid, cuando llegué allí y subí por primera vez a los telescopios, me quedé alucinando. Y lo bueno que tiene es que la gente de allí lo sabe. La gente de Canarias sabe que tienen un recurso natural, que es el cielo. Es un laboratorio natural y lo saben cuidar. Todos los niños que he conocido en Canarias han ido alguna vez a los telescopios, saben que eso es bueno, que lo tienen que proteger y claro, eso atrae a gente muy buena. En el IEC he trabajado con... Es que no, ni me lo imaginaba cuando estaba en la carrera, yo estudié en la Complutense y cuando fui allí dije, wow, no me puedo creer que esté trabajando con gente
con
tan puntera.
Con tus ídolos.
Sí, estás trabajando con... Sabes que estás hablando en la misma mesa, te estás tomando un café con el mejor que está haciendo una cosa y está trabajando allí.
Gente del mundo entero.
Sí, gente del mundo entero, por supuesto.
Qué grande. Aquí, en España, en Canarias, ¿eh? Alejandro Borlaff, uno de esos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ha conseguido esa foto más profunda en el tiempo, incluso en el espacio. Gracias, Alejandro. Cuídate.
Muchas gracias.
Y enhorabuena.
Cuarto titular. Un grupo de médicos logra eliminar los temblores del Parkinson sin cirugía. Es un tratamiento que se aplica ya para aliviar los síntomas de esta enfermedad que afecta a muchísimos españoles. Paola.
Unas 120.000 personas son diagnosticadas de Parkinson cada año en nuestro país. Uno de los principales síntomas de esta enfermedad es el temblor en las extremidades y en las piernas. Pues verás, Expósito, investigadores de la Clínica Universidad de Navarra han dado con un nuevo equipamiento para tratar sin cirugía este síntoma. Y en definitiva, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se trata de una tecnología de ultrasonidos que se aplica ya en un punto del cerebro. Se ha convertido en una alternativa terapéutica que da luz a estos enfermos. Así dicen adiós a la cirugía y a la anestesia.
Una de las responsables de este tratamiento es la doctora Maricruz Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora Maricruz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se consigue esto?
Bueno, es una tecnología muy novedosa que se ha desarrollado en concreto en Israel y que se basa en la concentración de ultrasonidos a alta frecuencia en un punto, de manera que cuando aproximadamente 1.000 haces de ultrasonidos confluyen en el mismo punto, se produce un incremento de temperatura y ese incremento de temperatura hace que se caliente las neuronas que están en esa zona y entonces las proteínas se desnaturalizan y se genera una lesión por calor. Las neuronas que se están lesionando, aunque la palabra lesión puede inducir a error, porque dices, si estás lesionando, claro, estás haciendo daño, no es correcto, porque cuando tú estás a través de una lesión eliminando algo que es dañino, lo que estás haciendo en el fondo es una acción beneficiosa. Entonces son neuronas que en lugar de estar descargando y disparando de la manera ordenada, síncrona, que tiene que ocurrir cuando queremos hacer un movimiento voluntario, lo que han hecho es tomar una iniciativa propia y entonces descargan de manera aberrante con una oscilación a una frecuencia concreta que hace que cuando luego nos queramos mover esa oscilación invade el movimiento voluntario y entonces no lo podemos ejecutar y aparece todo este temblor que hace que muchas personas no puedan realizar los actos, claro, con precisión ni con una mínima seguridad, ¿no?, ni comodidad.
Claro, entonces doctora, lo que ustedes hacen es efectivamente evitar la mala acción de esas neuronas en el cerebro y en el sistema nervioso de los pacientes, algo que hasta ahora se conseguía, pero con un método invasivo. Había que introducir en el organismo una serie de sensores o de dispositivos y con su nueva tecnología esto se hace sin invadir el cuerpo.
Eso es. Hasta ahora lo que hacíamos es introducir electrodos en esta zona del cerebro y a través de los electrodos se pasa una corriente eléctrica que resetea de alguna forma la actividad neuronal, cambia la frecuencia de descarga y los modos de descargar estas neuronas. Entonces ese reseteo hace que vuelvan a funcionar de una manera más fisiológica. Esto es una cirugía que, bueno, ya lleva muchos años. En la década de los 90 se introdujo este tratamiento y se en estos momentos lo que se puede hacer es lo mismo, solo que sin la necesidad de estar reseteando, colocando los electrodos, sino directamente a través de una lesión sin cirugía. Uh-huh. Las lesiones ya se hacían también previamente, pero por termocoagulación, es decir, había que introducir una aguja y entonces se calentaba. El problema es que era una cirugía, entonces se hacían ya clásicamente, pero la ventaja de este procedimiento es que no hace falta abrir el cráneo.
A ver si hago bien la pregunta, ¿eh? No quiero meter la pata y si eso me corrige, doctora. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, con un síntoma evidente, por lo menos visto desde fuera, que son esos temblores que son incompatibles con cantidad de actividades, pero el mal está en el cerebro. Esto, digamos que palía los efectos de la enfermedad, pero no cura.
Sí, la enfermedad de Parkinson no es la única enfermedad que cursa con temblor. Este tratamiento se realiza no solamente para el temblor de la enfermedad de Parkinson, sino para el temblor esencial, por ejemplo, que es un temblor que no está asociado a una enfermedad neurodegenerativa, sino que solamente se debe a una alteración en las descargas neuronales, pero sin que haya una causa degenerativa de fondo. También para otros temblores, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la enfermedad de Parkinson? Que la enfermedad de Parkinson, entre los signos clínicos cardinales de la enfermedad, está el temblor. No todo el mundo que tiene enfermedad de Parkinson tiembla, ni en todos los pacientes es igual de grave siendo que tiemblen. Entonces, es una consecuencia de una degeneración dopaminérgica, pero lo que nosotros podemos hacer es eliminar el síntoma que en muchísimas ocasiones no responde a los fármacos y que causa una gran alteración en la calidad de vida. Sí. La enfermedad va a seguir su curso, efectivamente, como usted decía. Nosotros no podemos eliminar el proceso de neurodegeneración, pero lo que sí podemos hacer es que esa manifestación en concreto de ese proceso, que es el temblor, desaparezca y no vuelva a aparecer.
que no es poca cosa, me parece. Una última breve, por favor.
Sí, se supone entonces que si desaparece definitivamente, con una sola sesión es suficiente, hay que recurrir varias veces a este tipo de terapias. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente de estas condiciones?
No, el tratamiento se realiza en una única sesión. Uh-huh. Y ya desaparece la actividad de esta oscilatoria de las neuronas que mencionaba previamente. El tratamiento, una vez que se ha lesionado, teóricamente no vuelve a aparecer. Y si en algunos casos, que sí que se ha descrito algún caso de algún paciente en el que ha reaparecido el temblor, es porque la lesión se había hecho demasiado pequeña, cosa que a veces ocurre, puede pasar, ¿vale? Pero es una excepción, hay muy poquitos pacientes en los que esto haya ocurrido. Pero si la lesión, si el tratamiento está correctamente realizado, no vuelve a aparecer el temblor, en lo que hasta ahora conocemos, que son seguimientos de 3 años y medio desde que se inició esta terapia, que se inició en Estados Unidos.
Doctora Maricruz Rodríguez Oro, directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra. Qué grande noticia. Muchas gracias por atendernos, doctora. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Adiós. ¿Con cuál te quedas de las cuatro? Hemos hablado de Parkinson, del espacio, hemos hablado del wifi, la electricidad y del drama del ébola.
¿A quién quieres más, a papá o a mamá, a un hijo o a otro? No, a las cuatro. Me quedo con la siguiente, que se va a producir entre muy poco, que va a ser igual de espectacular, que va a ser en España y que la vamos a contar aquí.
¿De qué materia? ¿De qué área? ¿Lo sabes?
La siguiente, algo de paleontología contaremos la semana que viene.
Como me gustan las piedras, sí, los huesos,
piedrecitas y huesos,
esas cosas.
Verás cómo sí.
Yo me quedo con el del espacio, me ha quedado bien el chaval.
Venga, vale.
El de la foto.
Te lo compro, te lo compro.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de la nube en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
Julio, ¿a quién?
A Íñigo Errejón.
¡Hombre!
Sí, al disidente, al traidor.
Es uno de mis favoritos.
No, ya lo sé. Le han dicho de todo a este chaval y no es justo. Es un tipo que lo único...
No le diga, chaval, que se coge unos rebotes que...
Bueno, este hombre, que digo que es un tipo que lo único que ha hecho ha sido cambiar de opinión. Y eso es una muestra de inteligencia. El caso es que parece que en un periodo relativamente corto de tiempo ha cambiado de opinión en muchos asuntos fundamentales, como si se hubiera dado un golpe. Y como no es algo habitual, pues parece que es más una pose que otra cosa. El lunes El País publicaba una entrevista con el político de... Iba a decir Podemos, pero yo ya no sé. Bueno, con Errejón. El periodista le recordó estas declaraciones.
Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla.
Anda.
Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue.
Anda.
Sí, eso fue en Barcelona.
Correcto. Y le preguntó si se siente identificado con esta declaración, que es una forma muy amable de preguntar si mantenía las declaraciones o se retractaba. Les leo la respuesta del candidato de... Bueno, de lo que sea. Comillas. No me siento identificado. Tengo manifestaciones del pasado que ahora no comparto. Vaya, otro que no comparte cosas consigo mismo, como Iglesias. Y reconoce Errejón que ha borrado muchos tuits en defensa del chavismo. Porque no es bonito dejar tirado a Pablo justo en su peor momento, ni lo es renegar de Maduro justo en su peor momento, y hacerlo justo en el mejor momento para ser candidato, Íñigo Errejón se lleva hoy un...
¡Sas en toda la boca!
Sí. Oye, es una táctica, desde el punto de vista, tú que sabes de lo teórico de esto, desde el punto de vista del discurso político es muy curioso, como dices una cosa tremenda, luego dices, no comparto,
sí.
O no me reconozco,
no me ¿Ya y ya está.
Eso sí, ¡fa! Eso. La
y luego además le añades, para que quede todo muy bonito, es importante y bueno cambiar de opinión, aunque en política no se estile, que es lo que dijo este, para cubrirse ya de gloria.
Claro, y quedas encima
genial.
De sabio,
hombre,
que rectifica.
Como un referente.
¿Y cuándo mentías?
¿Antes o ahora?
Claro.
Pues no sé.
Bueno, gracias, Julius.
A ti, Sala. Adiós.
La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.